Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Seguimos a la tarde de Unirradio. Bueno, ya lo escucharon, es tiempo de hablar de literatura. Estamos con Jorge Diomedes, que ya está aquí con nosotros, nuestro librero de confianza. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Muy bien, encantados de tener una charla contigo. Otra semana aquí en la tarde de Unirradio. Y bueno, hoy la premisa es completar malditos. Los malditos, exactamente.
Sí, vamos a seguir avanzando un poco con los malditos. Entonces, el otro jueves habíamos terminado más o menos
en el capítulo anterior, ¿no?
En el capítulo anterior habíamos llegado, la maldad había llegado junto con la Revolución Francesa, junto con Bakunin. Entonces acá charlando con Ismael, Marcelo, habíamos visto que la posibilidad de un poquito mostrar más cuál fue el mundo al que se estaba revelando la Revolución Francesa. Entonces ahí lo vamos a atar con un librito maravilloso de George Patel, con un insólito prólogo de Mario Vargas Llosa, editado en Tusquets hace un montón de años, en una colección muy cercana a la de Acracia que sacaban los de Tusquets. También tiene una serie de libros raros. Entonces, este es una historia absolutamente increíble.
Acracia es como gobierno de
anarquía.
De nadie.
Claro, sí, sí. Nada más que en esa colección de Tusquets estaba de mala testa, estaba Bakunin, estaba todo eso.
Claro, bichos. Están todos los,
claro,
los
malditos. Ahí fue. Después otro día podemos
charlar. El malditismo político.
Ahí está. Entonces, en esa colección sale este librito que trabaja un personaje histórico, real, concreto, que llamó Gilles de Rais.
Gilles de Rais.
Muy bien.
Este chico era un tipo muy cariñoso.
Ahí está.
Pues sabes que hoy estamos con el jueves tierno. Él no aplicaría para este jueves tierno.
Gilles de Rais fue el tipo que hizo posible el milagro militar de Juana de Arco. Porque viste que cuando uno se escucha que hay la guerra entre ingleses y franceses en el medioevo, al fin del, ya del medioevo, una campesina que tiene delirios místicos, visiones, logra armar un ejército, logra arrinconar a los ingleses y logra entronizar un rey en Francia. Uno como que no te cierra demasiado esa historia. Ahí está. No te cierra por ningún lado.
¿Sabes por qué lo conozco?
Porque
Age of Empire, ¿se acuerda?
Sí, por supuesto.
El 2.
El 2, sí.
La campaña de Juan de Arco. Mira, los videojuegos a veces te educan muchísimo.
¿Viste? Bueno, son los otros modos de cultura.
Totalmente.
Obvio. Después,
totalmente.
Pero claro, son los soportes de la cultura quizás real.
Exacto.
Bueno. Va por otro camino.
Entonces estábamos Gilles Juan de Arco, Gilles de Rais.
Es un tipo que logró convertir el mal en algo objetivo en la tierra. Señor feudal, enormemente rico en esa Francia medieval, que se dedicaba a realizar actos de sadismo, pero no como Sade, que era un teórico, sino sadismo real.
El teórico y el práctico.
Ahí digamos, está.
Separamos, ¿no?
Como destripando, si fuese un curso. A cuánto vasalla y vasallo joven encontraba en sus dominios.
Ahí tienen la respuesta de por qué no era la persona más idónea para el jueves tierno. Porque no era por lo de Juana de Arco, sino por las otras cositas que le gustaba hacer en su vida privada.
Entonces, en sus mazmorras iba arrastrando víctimas y los iba despedazando en los más pavorosos suplicios que vos quedás de cara.
Dale, date un ejemplo.
No, era desollarlos vivos, profanar los cadáveres.
Todo lo peor.
Estaban en la vida práctica de Gilles de Rais. Lo interesante es que obviamente había quejas.
Y sí.
O sea, algunos vasallos
empezaron
a plantear de que...
Che, loco, como señor feudal, no sé si esta es la palabra de Dios que hayas empalado a mi mujer y a mis cuatro hijas, señor feudal.
Ahí está. Bueno, entonces
venía por ahí lo reclamó.
Claro, venía por esos lados y le empezaron a plantear a quién. A la iglesia católica, de que este chiquilín no era como un dechado de virtudes cristianas. La respuesta, y esto sirve para empezar a entender también la discusión de los revolucionarios franceses sobre la iglesia, fue que ese señor feudal estaba pagando el diezmo. para la Iglesia Católica, lo que el tipo hacía y dejaba de hacer en su propiedad privada, bueno, ya pedirá perdón en su debido momento. Por el momento el diezmo viene fluyendo.
Sigue pagando.
Viene pagando.
El perdón es algo secundario.
Ahí está.
Arreglamos una.
Ahí está.
Sí,
entonces,
una salvación.
Acá viene la parte interesante.
Y bueno, se arrepiente de verdad.
Sobre qué es el bien, qué es el mal, qué es el poder, qué es el dinero. De que este tipo, esa práctica resultó ser ya no anticapitalista, totalmente antieconómica.
Sí, claro,
se va quedando sin vasallo, claro, que los cuales
explotaban.
El concepto de plusvalía ahí no funcionaba muy bien, no, porque el tipo se estaba quedando.
Claro,
el psycho, el sociópata, se morfa.
Un vicio caro.
Ahí está, claro. Ese vicio caro. Y es ahí que la Iglesia Católica toma actas, cartas en el asunto. Y acá viene lo que es una de las páginas literarias más increíbles. El tipo es apresado por la Inquisición, que lo acusan de 363 crímenes, vamos a suponer. El tipo dice: si quieren, yo confieso todos los otros miles de crímenes que cometí, pero con una condición.
De vivo.
Con una condición. Quiero diseñar la coreografía de mi ejecución.
Psycho, total.
Ahí está. Entonces, ese tipo.
Patrick Bateman de un poroto al lado de.
Pero cuando vos le
decís. American Psycho,
claro. Cuando vos le decís Hannibal, American Psycho.
Estaría bueno hacer una columna que sea los más malos de la literatura. Y podemos poner a
este. Es que este tipo realmente.
Era malo.
Claro, pero era. Aparte, lo asumía.
Sí.
O sea, realmente. Para entender incluso. Todo. El revuelo que va a generar Sade, está este precedente histórico, muy, o sea, algún tiempo antes en la sociedad francesa.
Y ahí ya estamos en aguas de un maldito clásico.
Rotundo.
Pero entonces, quiero saber la ejecución.
Pidió ser desmembrado, tirado por caballos, etcétera. Una onda tipo Tupac Amaru.
Tupac Amaru, claro.
Claro. Y quemado, o sea.
Todo, ¿no?
Todo en el combo. Todo en el combo, todo en el combo.
Agrandame la
ejecución.
Bueno, entonces. Y ahí estamos en Sade, que lo tiraste ya como maldito clásico.
Viene. En una de las tantas leyendas urbanas, sobre qué es una revolución y qué es el efectismo. Se dice de que cuando cae la famosa fortaleza de la Bastilla, en realidad pudieron liberar muy pocos tipos, y que uno de los pocos tipos que fue liberado, cosa curiosa, fue Sade. ¡Opi! Eso ya te lleva a varias cosas.
Se escapó el penal de la Bastilla.
Primer punto es que Sade, sí, obviamente.
La fuga de Punta Carretas.
La fuga de Punta Carretas.
Claro, ahí está, hay que ver.
Me voy a uno porque está buenísimo.
Sí, claro. Hay que tener cuidado a quién liberas. ¿Quiénes son los que se escapan? Aquí que Sade ya estaba en Cana. Y lo interesante es que. Cuando uno empieza a leer un poco. La correspondencia de Sade. Bueno, el tipo. Bueno, y aparte de la obra. Una cosa de experiencia casi demostrador de librería. Que la mayor parte de la gente que se ha comprado los libros de Sade. Volvía medio deprimido porque no era lo que esperaba. Claro, porque.
¿Qué espera uno cuando, digamos,
cuando compra Marqués de Sade, uno espera. Yo leí Filosofía del Tocador. Libro pornográfico, degenerado, todas las parafilias en un solo libro.
Pero eso sí es satisfactorio.
Que todas las parafilias en un solo libro es algo que yo esperaría, sí.
Claro, pero
sí
es mucho más un alegato filosófico.
Claro, claro, no hay que hablar.
Claro, un proceso de introspección de qué es el placer, qué es la relación en el otro, qué son las privaciones.
Hay una
de alguna forma,
hay una
qué es el poder.
Hay todo tipo de vejaciones.
Y, claro, pero ahí hay un tema rotundamente fascinante. Que es todo el tema, después lo vas a ver en American Psycho, de el tipo que tiene poder y dinero, las cosas que le puede llegar a hacer a alguien que considera inferior. Y en fragilidad de condiciones. Que es
saló, alguna forma, la famosa 120, 50 sombras. Claro, 150 sombras de Grey, saló 120 días de sodomía.
Claro, sí,
de Pasolini.
De Pasolini. Claro. Entonces. Pero entonces.
Una película muy amena.
Una película muy linda para ver con los con chicos en las vacaciones de julio.
Con la antojo
de
la familia.
Mira, te reunís a todos. Tengo una película buenísima para ver.
Hubo dos películas de las que yo prácticamente me quise huir de despavorido del cine. Una fue esa de los 120 días de Saló, era,
sí, sí, Saló.
De Saló, de Pasolini, este, y el otro era el ladrón, el cocinero y el amante, la de ¿cómo se llama este director?
Esa te la digo. Ahora
es
lo
un
googleamos.
Director de cine hiperbarroco. Este, que
pero es
que
conocida esa película.
Sí, no, no, es fabulosa. Nada más que el tema es que es hiper recargada, tiene una música.
Ay, pero me la vendiste.
Muy claustrofóbica.
Peter Greenaway.
Peter Greenaway.
Peter Greenaway.
Peter Greenaway.
¿Sabes quién me la recomendó esta? Estoy seguro. Nicolás Arramuspe.
Sí.
Tenemos a gente muy retorcida que hacer.
No, no, no. Es una.
Un amigo.
Una obra realmente que te conmueve. Pero es tan claustrofóbica que querés mata, salir huyendo.
Claro,
sí. No, tiene una violencia pavorosa, muy bien planteada. No es como la de Pasolini, que es violencia, 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 violencia.
Sadismo.
Sadismo, sadismo.
Relaciones, claro, que, de poder explícitas.
Claro, está. Es la caída del fascismo y otra historia.
Bien.
Sí, 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 obvio. Eso, sí, eso. Sí. Bueno, entonces, en todo ese contexto.
Divino, ¿no?
Sí.
Jueves 4 de la tarde, 4 y media, tomando la merienda. Vamos a salir de salud porque alguien le va a dar algo.
Sí, no, no, vamos a decirlo medio rápido.
Es la hora de la merienda.
Bueno. Ahí está. Sade, de alguna forma, hace. Es uno de los primeros tipos que realmente empieza a teorizar sobre el tema del poder ejercido en forma brutal sobre los demás. Y el placer que le generaba. Dicho poder. Cuando vos empezás a leer la correspondencia del tipo, este aquí que, por ejemplo, al final, Sade en su vida era bastante menos sádico de lo que uno podía presuponer. De uh-huh. hecho, una de las tantas veces que el tipo está prófugo, lo agarran, porque el loco va a visitar a su madre que se estaba por morir, y la suegra, que se la tenía jurada, no sé por qué.
¿Por qué será?
Ya había alertado a la policía de París, y obviamente lo agarran de las pestañas, y otra vez para adentro.
Bien.
Bien, pero esto es una corriente de los malditos. Hay algunas más suaves y más que de alguna forma encarnan más que el mal, la rebelión.
Ahí va, porque ese fue uno de
los ejes,
digamos,
de,
¿no?,
los ejes.
La vez pasada dijimos que eran transgresores, pero no
ahí
necesariamente
está.
Por una incorrección, digamos, esa cosa que decíamos de la tortura y todo, sino por subvertir ciertas relaciones de poder.
Ahí vos tenés, por ejemplo, una versión extrema de izquierda es Diderot. Entonces,
amigo tuyo.
Mi amiguito, que es un ateo radical, que es un tipo que debate totalmente el derecho de la raza blanca de ir a colonizar a alguien, un ecologista preclaro, etcétera. Que es una cosa bastante distinta que
bueno,
en su misma época que Voltaire.
Vamos, todo lo que me decís es un fenómeno. ¿De
claro.
qué época estamos hablando? ¿Qué
estamos hablando? Es la Ilustración francesa.
Ah.
Es el tipo, uno de los padres de la enciclopedia. Estamos hablando de 1760.
¿Se dan cuenta
de
lo que está diciendo?
Ahí está.
Okay.
En esa
1700,
época.
Ya pensaba esas cosas. Nada
claro,
adelantado.
No, no, pero si vos te pones a pensar de que en esa época hay una isla que es una isla de los malditos, que es Irlanda.
De mi amigo personal, Oscar Wilde.
Claro, nada más que ¿qué pasa?
Swift
arranca. Semi maldito.
También, sí.
Sí. Swift ahí, arranca con una tradición que la sigue
ya
Oscar Wilde y que después continúa Bernard Shaw. Que son tipos que de alguna forma son producto de una sociedad sistemáticamente pisoteada. Que los tipos tienen la capacidad de rebelarse con la ironía.
Tal cual.
Ahí está. Entonces, capaz, algunas de las cosas más salvajes que te puedes leer son escritas por Swift, que supuestamente el tipo era un párroco. Entonces, pero las salvajadas que el tipo escribe sobre los planes para eliminar la pobreza harían las delicias de la escuela de Chicago.
Claro.
Hoy en día.
Una ecología de las personas.
Ahí está. Entonces, vos ahí tenés una tradición de transgresión.
Sí, o de Ra's al Ghul, el enemigo de Batman en Batman.
Ah, sí, es verdad.
Inicia.
Ay,
que tenía esa táctica.
El movimiento, igual, eso es un paréntesis. El movimiento extinsionista. Eso,
el movimiento extinsionista.
Eso es
con
de gente que se dice, no, yo no estén. Lo mejor que puede pasar al planeta Tierra es que dejemos de existir en algún
bueno,
momento.
Bueno, eso es bastante cabal.
No, perdón. ¿Sabías que
no,
esa
no estoy
sociedad...
haciendo ninguna para ninguna nada, pero le hemos hecho un daño bastante grave al planeta.
¿Sabías que existe como sociedad?
Movimiento por la extensión humana voluntaria.
Sí. ¿Sabías que existe una sociedad que se llama EXIT? EXIT. En la cual, por ejemplo, Arthur Koestler, el escritor húngaro de mediados del siglo XX, que fue el tipo que hizo la mejor sátira del estalinismo, la escribe él, que se llama El Cerebro Infinito, que escribe sobre la Guerra Civil Española, que escribe sobre todas las contradicciones del sionismo.
Right to die. Right to die es de lo que estamos hablando, del right to die, el derecho a morir.
Creo que se llamaba EXIT como sociedad, y a que los tipos, cuando llegaba a cierto momento de la vida, asumían de que no tenían más nada que darle a la sociedad, entonces se autoeliminaban, dejando todas las cosas en orden. Y habitualmente se suicidaban en parejas. Entonces, por ejemplo, Koestler se suicida con su compañera. En Uruguay, Jaunarena, con Jenny Adumnova, también se suicidan en un pacto al final de su vida.
Sí, sí, pacto suicida.
Pacto suicida, pero son pactos suicidas no... no en el sentido depresivo, sino que los tipos realmente, en ambos casos, por ejemplo, hicieron reuniones para invitar a todos sus amigos y les notifican de que en realidad están festejando un cierto aniversario. Entonces, lo que hacen es despedirse de todas sus amistades. Eso les cuento porque la institución del suicidio ha sido sistemáticamente muy perseguida en términos históricos.
Sí.
En la sociedad greco-latina era visto como una
sociedad... En Asia no es lo mismo. En Asia el suicidio está ritualizado. Tienen otra... Por ejemplo, sí. Los japoneses, los samuráis, sí. Tienen un código de honor muy fuerte que ellos, si son deshonrados muy fuertemente, pueden suicidarse. Y esto, si bien ya no existe... Exactamente. Sí. Ya, si bien no existe el código samurái, la sociedad japonesa no se regula enteramente por esa codificación... La cultura del suicidio y de que uno tenga la potestad para decidir que si quiere morirse o seguir viviendo está mucho más aceptada. Hay otra relación con el suicidio, algo que me pareció fascinante. Y si ves los premios Nobel de literatura japonesa, por ejemplo, Yonara Kawabata, un montón de otros escritores, Mishima también, todos los libros tienen muchos tintes bastante suicidas.
Habitualmente por eso la literatura japonesa, además yo cuando empiezo a leer a la tercera carilla, digo... Che, qué bueno, qué bien que escriben estos tipos. Voy a agarrar algo más, más occidental. Claro, porque te empieza a agobiar, porque sistemáticamente hay una cosa muy tanática. Muy tanática.
Muy muerte, muy... muy
sí, sí. Podemos dejar, paréntesis, para la próxima hablar de japonés.
Sí,
de japonés.
Sí, bueno, sí, 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 eso sí.
Muy bien.
Entonces, a mí me gusta mucho la literatura.
Ya habíamos estado viendo...
Nos entreveramos, estábamos hablando de EXIT.
Sí, y habíamos estado viendo eso como, de alguna forma, cuestionamiento sobre lo que es el orden social. Muy bien, entonces habíamos visto desde Sade hasta Diderot, y una opción como que centrista, por decir una forma, es Voltaire, un tipo que se burla muchísimo de su tiempo, pero que tampoco mastica piedras. Entonces, ¿qué pasaba? El tipo era obviamente protegido por los monarcas de su tiempo. Y por supuesto que el tipo creía, era un auténtico vallista, creía desde el reformismo desde arriba. Y esto es un concepto muy interesante. Voltaire realmente es un tipo que de alguna forma debe ser un pariente ideológico de Montaigne. Son tipos muy sensatos y atinados, muy mesurados. Entonces creen de alguna forma en transformaciones sociales mucho más desde el poder, que el poder vaya haciendo concesiones, que vaya mejorando la vida y sacando, por ejemplo, la lacra de la intolerancia o superstición. Pero todo esto, que es el fin del 1700, cuando arranca el 1800, y de alguna forma el sueño de la Revolución Francesa queda ahogado en sangre, y los monarcas de Europa creen haber resuelto para siempre el tema con la famosa Santa Alianza, y Metternich le va de alguna forma atornillando todas las monarquías otra vez fuertes, y se termina la pavada de la Revolución Francesa, Napoleón se va para después de Waterloo, se va a Santa Elena, exilio, de otra historia, a morirse, ya está. De alguna forma los monarcas dicen, uff, qué alivio, por fin se terminó este problema, todos estos escritorzuelos que tanto habían alborotado a la gente. pero habían quedado un montón de semillas. Entre otras, por ejemplo, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, ahí en el contexto de la Revolución Francesa es que está el gran envión del feminismo. Hay una tipa que se llama Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, que son las que dicen, bueno, muy lindo la Declaración de Derechos del Hombre, esto también obviamente se aplica a la mujer. Bueno, la pobre Olimpia, esa lectura apresurada la pagó con la guillotina. Mary se dedicó a escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer.
¿Año?
1795.
Ah, no. 3 años después de la Revolución Francesa.
Sí. Entonces, o sea, estamos en el 1800. Entonces, en ese contexto queda esa semilla, queda un panfleto maravilloso que se llama Los Pobres a Callar.
Claro, pues, la Revolución, ¿qué querrá decir?
Bueno, es para explicitarte de que la Revolución Francesa era estrictamente una revolución burguesa patriarcal.
Claro.
Muy bien. Pero ese contexto te lleva a que en 30 años empieza a surgir otro tipo distinto de rebeldes. Y ahí empezamos a tener desde los socialistas utópicos hasta Bakunin, hasta Marx, hasta Engels, que le van a dar otro ribete totalmente distinto al concepto de rebelión, porque ya estamos hablando de revolución en otro contexto y con otros sentidos. Ahí la otra vez habíamos estado charlando un poco de que hay algo que habitualmente la mayoría de nosotros se nos escapa, es que Bakunin y Marx se conocieron, en una primera instancia eran amigos, después progresivamente sus formas de ser lo fueron distanciando profundamente y sus diferencias ideológicas se fueron ahondando y la cosa terminó no solamente con epítetos, sino obviamente Bakunin vuela de las primeras asociaciones de trabajadores, porque claro, para empezar, Bakunin era un príncipe ruso, con ribetes luciferinos y ateístas, una cosa muy expansiva y muy de performance. Y bueno, el sueño de Marx era otro, mucho más autoritario, uno es libertario. Entonces, bueno, se fueron adjetivando mutuamente, en el que la caterva de insultos realmente son muy interesantes. Están las primeras actas.
Hay un oligarca.
Sí, aparece, sí, por supuesto.
Primer antecedente.
Obvio, sí, sí. Más allá de que Bakunin termina muerto prácticamente de hambre, pero se ha dicho de paso en Suiza, por la pobreza total. Que eso es un dato interesante. Su lápida es reelaborada después por los dadaístas. ¿Sabes? Pero la gente acaba de Voltaire después, que hace pocos años.
Que tenía un buen feeling con Bakunin.
Sí, obvio. No, pero eso también para contarle las ligazones estéticas, políticas a través de los siglos, ¿no? Claro. Que es también una cosa interesante. Entonces, vos en ese contexto también hay. Es cuando de alguna forma hay una enorme explosión científico-tecnológica. Es en la época, muy pocos años más tarde, en que Julio Verne te vive haciendo novelas maravillosas sobre los adelantos tecnológicos y sobre cómo el mundo se está cambiando. O sea, el siglo XIX es deslumbrante porque todas las discusiones están ahí. Es como cuando vos te vas a la Grecia clásica y vos decís, wow, ahí tenés todas las discusiones. Bueno, en el siglo XIX vos tenés casi todas las discusiones. Entonces, ahí es que surge toda una enorme tradición de filósofos que, más que malditos, podríamos decir profundamente pesimistas. Entonces vos tenés desde Schopenhauer hasta Nietzsche.
Tengo
hasta
yo uno, Emil Cioran.
Sí, bueno, está, pero ese niño
se pasa,
es
más... Claro. Acá bueno, estamos a la
siglo XX.
Siglo de la amargura.
En el principio de la modernidad estamos hablando. O sea, como que ya tenemos un sistema burgués, ya ahí las está. Ciudades comienzan a ser más importantes, el individuo comienza a ser tenido mucho más en cuenta, y todos estos malditos tienen como un perfil bien, no sé si decir de personas que sí, un poco así, hay un poco de eso, en vos lo vas a hay más o menos, pero lo cierto es que tenés personalidades fuertes que comienzan a pautar una manera de pararse frente al mundo, por ejemplo de manera pesimista como Schopenhauer.
Claro, vos pensás de que incluso en una perspectiva, cuando vos empezás a leer las biografías de Sade, de Bakunin, hay una cosa que te impacta, que los tipos los vivían metiendo en cana, desterrando a tal lado, y los locos siempre se escapaban. Eso fue una cosa que a la tercera biografía, como decís, loco, pero ¿qué clase de cárceles tenían estos tipos?
No, ¿y qué clase? ¿Qué distinto? Yo me imagino a muchos escritores, tipo, que me hago una imagen más nerd, escapándose y teniendo ese tipo de proezas de escaparse de una cárcel, ¿no?
Claro, a veces se dejaba una puerta abierta.
Bueno, claro. Bueno, por ejemplo, tenés el colmo es el pobre Martí, José Martí, que cuando apoyó a la Revolución Francesa, pero en la segunda o tercera batalla ya él murió. ¿Entendés?
Pues sí.
El escritor no
capaz después... no todos son un conde de Montecristo.
Claro, exactamente.
El tema de fondo es que la sociedad burguesa es cuando también hace la explosión de los mecanismos de control.
Bien.
Vos tenés ahí el siglo XIX. Si vos querés ser coparte con Nietzsche y con Schopenhauer, Kierkegaard, está todo bien. Pensá que es también el siglo de Comte, de Bentham.
Claro.
De los mecanismos de control,
la física y de la sociedad, claro,
y de ingeniería social. Entonces es cuando voy a empezar a planificar una cárcel realmente que tenga a todos los presos en su celda y un manicomio que tenga a todos los dementes y a todos los que yo tipifico como dementes en su celda y para siempre. O sea, hasta que yo no vaya y no los libere, siguen adentro. Se terminó la historia de que me voy, me escapo, etcétera. Vos pensás de que cuando vos hablabas de del cambio urbanístico, París, el París de la comuna,
las calles las cambian, o sea,
las
estrechan.
Bueno, lo que hace es toda la estructura radial de París para que haya enormes avenidas por las que pueda pasar la caballería de represión para que se termine las callejuelas.
Ah, bueno, al revés de lo que yo dije. O sea,
no, pero nada más que qué pasa. Históricamente, todas esas ciudades eran muy tortuosas, con callejuelas, era muy fácil bloquear una callejuela. Mitad del siglo XIX en adelante, después de la Comuna de París, después de todos los alzamientos revolucionarios, el sistema cambia hasta la urbanística. O sea, eso es también para empezar a ver por qué va a haber también, de la misma forma que va a haber un montón de rebeldes revolucionarios con personalidades muy definidas, con planes políticos muy definidos, ¿por qué va a ser muy lógico el intelectual que se siente rotundamente incomprendido porque su mensaje de cambio o de angustia o de bronca frente a ese mundo a nadie le importa, nadie se lo entiende, nadie se lo escucha? O sea, el malditismo. O sea, cuando empezás, ahí te empezás a acercar a Verlaine, a Baudelaire, a toda esta jauría de principalmente franceses.
Sí, franceses, claro.
Que son realmente los poetas malditos, que los tipos de alguna forma es un suplicio que los tipos ya tienen casi asumido que no va a ser prácticamente compartido. Si vos lo pensás en el paralelo acá a Uruguay, Roberto Las Carreras, Herrera, sí, todo claro. Ese tipo, de alguna forma,
todos estos tipos,
claro,
héroes de la literatura nacional.
Sí. Más allá de la performance, de supuestamente la inyección de Rey de Reisig, más allá del cartelito prohibido el ingreso de los uruguayos, el tratado de la imbecilidad, etcétera, estaba la enorme...
El tratado de la imbecilidad, qué texto que acabas de sacar así. Ese léanlo, por favor. Tratado de la imbecilidad. ¿Cómo que se llama? Tratado de la imbecilidad nacional.
Sí, creo que sí.
Tratado de la imbecilidad de los uruguayos. Bueno, lo escribió en 1900.
Claro.
Léanlo.
No lo leí.
Léanlo.
La verdad que ahí hay una eclosión.
Hay un maldito uruguayo.
Sí, sí, hay varios. Porque tenés el conde de Lautremont.
Sí,
tenés a Florencio Sánchez. O sea, tenés todas las vertientes.
Todos los amigos.
Lo interesante es que todos esos tipos se sentían básicamente profundamente solos e incomunicados. O sea, ¿por qué el famoso cuento de Roberto La Carrera con el rey Reisig caminando por la aldea esta sucia y chiquita de Montevideo diciendo que estaban caminando por las tolderías del tonto Video? Ese enorme desprecio que vos podrías decir, qué pitucos insoportables, era porque realmente la cantidad de gente que leía en este país era no mucho más del 15%. ¿Ya está? Esa es la tasa de alfabetización en las últimas décadas del siglo XIX. O sea, era pavoroso. O sea, para que la reforma bareliana realmente hubiese alfabetizado, llevó dos generaciones
dos
que
generaciones,
realmente funcionara,
claro.
Para que, porque una cosa maravillosa es alfabetización y otra es que realmente la gente pueda leer y comprender un libro. Entonces, la proporción de gente que realmente podía comprender un texto era extremadamente reducida. Entonces, estos tipos que tenían un montón de ideas de transgresoras se sentían profundamente malditos.
Y sí, que imagínate, un dandy en la ciudad de Montevideo en 1900, pobrecito.
Hablando en francés todo
el día. Claro, hablando en francés todo el día, vestido, lo veía un gaucho.
Obvio. Pero que hoy sería una imagen rara.
Bueno, en aquel entonces era una imagen muy extraña. Con, aparte, claro, loco, sí, sin comunicación. No es como ahora que vos decís, bueno, voy a entender a esta persona, voy a entrar a internet para ver a qué responde. Ahí no era así. El body lo dijiste bien claro, el 15% de la sociedad sabía leer, lo que no quiere decir que tomara una postura crítica. Ahí va. No había mucha alfabetización. Lo que sí estaban estos seres magníficos que hacían lo suyo en una sociedad que por lo menos se mostraba como adversa.
Bien, entonces, todo esto después tiene otro correlato en la otro tipo de literatura que se engarza este ser maldito, que es lo que fue desde la literatura gótica hasta la literatura de terror.
Bien.
Entonces vos encontrás un tipo como Lovecraft que no solamente se permite el chiste de reírse de la cultura judeocristiana y armarse toda una cosmología rotundamente pagana, sino que el tipo tiene algunos textos bastante insólitos en los que no son en la parte de literatura fantástica, sino casi costumbrista, en las que está su enorme odio a la sociedad de masas que se estaba armando en Estados Unidos. Su enorme desprecio al tipo común. Vos pensás también en un tipo como Edgar Allan Poe, más allá de todas las discusiones de realmente cómo murió, etc. Hay un concepto también subyacente de enorme soledad frente a una naturaleza ominosa, frente a lo fantasmático. Vos pensás en un tipo como Quiroga, que es otra alma en pena, ¿no? O sea, no solamente por haber matado al amigo, no solamente porque cada uno de todos sus parientes se suicidó hasta que él se suicidó, ¿tá? Porque esa es la historia del tipo. Son tipos que parecen una especie como de pararrayos intelectual increíble. O sea, Quiroga tiene escrito sobre teoría del cine.
Es increíble lo que escribió Quiroga, claro, sobre el cine.
Tiene cuentos sobre el Imperio Romano, ¿no? O sea, porque uno habitualmente dice, ah, está, el tipo que escribió sobre las selvas de Misiones. No. La obra de Quiroga es absolutamente increíble y el tipo ese era una maldición con patitas. O sea, y todo esto te va haciendo un contexto en el que vos pensás una sociedad en la que hubo una enorme revolución científica y tecnológica, un enorme progreso, y hay un montón de gente que va señalando de los más diversos aspectos, de los más diversos ángulos, cómo este mundo es profundamente ominoso, sórdido, violento, excluyente.
Viendo el lado oscuro a lo luminoso, digamos, ¿no?
Ahí está. Entonces, vos, ese es el gran tema como de esa literatura, como quien dice, del fin del siglo XIX, en el que vos tenés, por eso es toda esa eclosión que va desde los románticos, hasta estos góticos, hasta los revolucionarios. De alguna forma todos estos tipos se dicen, el siglo este tan maravilloso
que no te, es tan maravilloso
que
no
te
es tan
cuenta Bentham, que te cuenta Julio Verne, es para nosotros una auténtica pesadilla.
Y con el tiempo se van a ir dando cuenta de por qué. Claro. Me parece que es como la idea, porque vos fíjate que años más tarde comenzarían las grandes guerras. Y todo el proceso de industrialización que sirvió para un montón de cosas, obviamente, también sirvió para la destrucción de parte o gran parte de la humanidad.
Sí, sí, claro. Bueno,
con esos matices.
Claro. Entonces,
tenemos la historia.
Claro. Bueno, muy bien. Cerramos con los malditos entonces.
Dale.
Hablábamos en pasada Jorge Diomedes. Recordanos las redes sociales. Va a estar subida la columna hoy.
Brillante.
Con los títulos también para recomendados.
Jorge Diomedes en el Facebook Y si no, estamos en Boulevard España, 21-29.
Muy bien, bueno.
Vamos a dar una vuelta.
Nos vamos a dar una vuelta para leer a los malditos. Y la semana que viene. ¿Hay alguna idea?
Sí, podemos hacer capaz dos propuestas. Una, cosa curiosa, los malditos del siglo XX.
Ah, la tercera parte.
La tercera parte de, claro, los malditos.
Porque vos tenés desde Antonín Artaud hasta Cioran, hasta cientos de miles más. Que eso es lo fabuloso. Hasta irlo viendo capaz por diversos. Hay tipos, por ejemplo, como Filiberto Hernández, que si bien es cierto, supuestamente no es un maldito, es un tipo tan raro que quedó maldecido en su tiempo. Después podríamos huronear otro tipo de maldiciones que pueden ser por qué determinada sociedad en su momento excluye a un autor. Anoche me venía leyendo algo absolutamente alucinante. Lo abro y digo, pa, ¿y esto qué será? Un libro de cartas de amor. Entonces este aquí, que arrancaba con unas de Henry Miller, que me dejó frito el cerebro, y unas de la compañía de Simón Bolívar, que ahí te vas dando cuenta otra totalmente cuáles pueden ser las otras maldiciones que tiene nuestra sociedad.
Bueno, o sea, no digamos nada, vamos con la tercera parte, ¿no?
Si me decís otro tema, quedó pendiente.
Salud.
Hay un montón de malditos, entonces del siglo XX vamos a repasar a la próxima edición. Jueves que viene estamos con Diomedes de vuelta.
Dale.
La tarde.